Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Enseguida comienza el tiempo de juego con los partidos de la Champions, del Barcelona y el Valencia en la cadena COPE. Y entre las 8 y cuarto y las 11, tiempo de juego con doble programación, porque la linterna va a seguir encendida, ojo con esto, en internet, en cope.es, y en el móvil, en la aplicación de COPE. Doble programación en la cadena COPE, el tiempo de juego con el fútbol, la Champions, el Barça, el Valencia, y en internet, en cope.es, también se puede escuchar la linterna, y en la aplicación de COPE también se puede escuchar en el móvil la linterna, por si acaso. Faltan 2 meses para las elecciones generales, que van a ser el 20 de diciembre, como venimos anunciando en la linterna desde abril. El presidente Rajoy va a convocar las elecciones la semana que viene, el lunes, en un consejo de ministros extraordinario, para el 20 de diciembre. Siempre queda la posibilidad de que le quiera llevar la contraria a alguien y las convoque para el 13, pero parece que es el 20. Ha cortado hoy el presidente la cinta, que lleva una temporada cortando cintas e inaugurando trenes y carreteras. La autovía A54, en la provincia de Lugo.
Hoy podemos decir que estamos aquí con hechos y no con promesas, y lo importante es que en el futuro podamos también continuar con hechos y no con promesas.
Hay el futuro y las encuestas. Hablaremos hoy de encuestas en la linterna, no se pierdan como siempre el Confidencial y por supuesto esta noche la revista de prensa a partir de las 11 con Fernando Rayón, la tertulia de esta noche con Jauregui, Jorge Bustos y Ramón Pérez Maura. Hablaremos de encuestas, porque 2 meses antes de las elecciones empiezan a publicarse encuestas interesantes y significativas. Se va a meter Rajoy en una campaña electoral frente a unos adversarios que de momento no tienen nada que perder porque no han hecho nada, aunque bien es cierto que este asunto de la experiencia al público le da igual, porque lo relevante es que sea el mensaje un estreno y el programa de televisión en el que te sacan también sea bueno. Queda claro el pasado domingo en La Sexta que hay un producto emergente agotado y otro que está en perfecto estado de ebullición. Pablo Iglesias ha desinflado por los globos, como los globos, cuando se quedan sin aire, aunque ya veremos, porque aquí todo sube y baja muy rápido. Lo que llaman los expertos la volatilidad del voto. Va dando tumbos por las paredes, como los globos cuando se desinflan, pero ya veremos si encuentra oxígeno en el camino y se mantiene en el aire. Y en todo lo alto, Rivera. Como Iglesias se desinfla, Rivera crece. El PSOE ha vuelto a pegar un volantazo para ponerse estupendo, porque el PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, se ha puesto estupendo, progre de salón, anticlerical, peinado al agua y oliendo a colonia. Y a naftalina. Y anunciando que va a mandar a la Iglesia Católica otra vez a las catacumbas.
La prioridad política de mi generación será reformar el Estado y convertir el Estado en un Estado laico. Y por tanto, la denuncia del concordato significará que el gobierno de España, presidido, espero que por mí, apruebe una ley de libertad religiosa.
Cuando habla de la denuncia del concordato, es muy posible que no sepa ni de lo que está hablando. No es un radical, porque nunca lo ha sido, pero va a hacer lo que haga falta para conseguir su objetivo. Incluso denunciar el concordato, aunque no sepa lo que significa y las consecuencias que tiene, que es un tratado internacional que engloba los acuerdos Iglesia-Estado. Y este bandazo hacia el extremismo es fruto de la necesidad de traer a aquellos votantes de Podemos que ven cómo se desinfla el ardor guerrero de Iglesias y por el centro no hay manera de crecer porque el votante moderado de la izquierda, junto con el de centro y los enfadados con el PP, apuestan por Rivera. Sánchez no es Rodríguez Zapatero, que cada uno decida a partir de ahora en estos 2 meses si es mejor o peor. Se hacen apuestas, ¿eh? Lo de eliminar la asignatura de religión de los colegios esconde, incluso de los privados, esconde un tufillo totalitario, meterse en la casa de la gente. Esconde algo más que fulminar los colegios concertados, que suponen un ahorro para el Estado de 6.000 millones de euros. Venga, lo ponen los padres. Y si no hay colegios concertados, lo pone todo el Estado. 6.000 millones, ¿eh? Si esos colegios se quedan sin el dinero de los presupuestos, y son privados al 100%, se puede producir un colapso en la red pública de colegios que a buen seguro Sánchez desconoce. Pero claro, el concertado sí está cerca de las posibilidades de mucha más gente que un privado. Y además se ejerce el derecho de llevar a los hijos donde a uno le parezca oportuno. haya curas o no. Aquí hay varias cosas. Una, que la Constitución no vale porque en el acuerdo para crear la Tercera España, que fue el 78, acuerdo de esa Tercera España en la que vivimos todos muy bien desde hace 40 años, estaba incluida la Iglesia y el resto de confesiones. El Estado es aconfesional, lo dice la Constitución, Sánchez, y se cita a la Iglesia Católica y a las demás confesiones. No hay privilegio. Lo que hay son muchos católicos, que le deben estorbar mucho a Pedro Sánchez. El 65% de los padres escogieron religión en el último curso para sus hijos. El 65%. En general, en la enseñanza pública, más de la mitad. Y eso es lo que hay, Sánchez. Es decir, se pone en cuestión el pacto constitucional y los acuerdos de Iglesia-Estado que de él se derivan con demasiada frivolidad. Y se está tirando la piedra lejos para alcanzar otros objetivos intermedios. Porque esto de cambiar la Constitución sin el PP sería volver a las constituciones de partido del siglo XIX. Y esa es la piedra lejana para atraer a los votantes de Podemos que dicen que este régimen del 78 se acaba. Lo dicen así para que suene como el franquismo lo del régimen. La Constitución dice en su artículo 27.3, que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que estén de acuerdo con sus propias convicciones. Bueno, pues Sánchez esto lo quiere eliminar. No es posible hacer lo que quiere Sánchez sin cambiar la Constitución para transformar la asignatura de religión en algo clandestino, ¿eh? Pues a jugar al badminton después del clase y a la religión, que es lo que quiere Sánchez. Lo que sí pueden hacer es eliminar cualquier subvención para mantener la escuela concertada. Eso sí lo puede hacer el Consejo de Ministros. Allá ellos con sus errores. Pero siempre hacen lo mismo antes de las elecciones. Y luego cuando gobiernan, pues se olvidan. Porque saben cómo es la sociedad española, claro que lo saben. A lo mejor, dada la inanidad de algunos, esta vez lo hacen sin darse cuenta del problema en el que se están metiendo. Lo ha dicho de otra manera en el Mediodía COPE. ¿Cuál es la posición del PSOE? El presidente de la Junta de Extremadura, que sí tiene experiencia de gobierno y un poquito más de sentido común, Guillermo Fernández Vara.
Nosotros no pretendemos que la religión salga de las aulas, lo que queremos es que salga de la evaluación, porque eso no lo dice la Constitución en ningún sitio. El que quiera estudiar religión, que pueda estudiar religión, pero en cualquier caso que eso no tenga por qué ser evaluable. Luego, respeto por la Iglesia Católica, todo el del mundo.
Eso ya es otra conversación. Esto es volver al zapaterismo, que no fuera evaluable. Esto ya es otro debate distinto. Pero no mandar a la religión a la catacumba. Pero lo que busca Sánchez es otra cosa, como abolir del espacio público la religión católica. Así lo ha dicho, lo de su generación y el laicismo y todo este asunto que copia de Pablo Iglesias. La ley no contempla esa discriminación. Hoy el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, hoy precisamente, ha dado la razón al arzobispado de Oviedo y ha anulado el decreto de la Consejería de Educación del Partido Socialista, que recortaba las horas de religión hasta la extinción en primero de bachillerato porque se vulneran los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación. Eso lo dice hoy un tribunal, precisamente hoy. Lo que plantea Sánchez va contra la ley y está lejos de la cordura y de la sensatez necesaria. Ha estado con Herrera en COPE, el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, respondiendo a esta iniciativa del PSOE, que no es nueva, que es añeja y que está fuera de tiempo.
Hay un hecho positivo, que es el hecho religioso, con el que la Constitución manda establecer acuerdos de colaboración y de manera expresa cita a la Iglesia Católica. El Partido Socialista, que es un partido absolutamente constitucional y democrático, pues parece ser que se le ha trastocado o se le ha pasado alguna página de hace más de un siglo, que la asignatura de religión no se le impone a nadie. Es de oferta obligatoria por parte de los centros y de elección libre por parte de los padres. Los votantes del PSOE, proporcionalidad, que es la confesión religiosa mayoritaria en España, son católicos. Y ahora, salvo que vaya a buscar unos caladeros de radicalismo, pues no se entiende esta cuestión.
Ese es el resumen de lo que ha dicho el secretario de la conferencia hoy en la cadena COPE. Como ha quedado comprobado con la sentencia de Asturias, no estamos en el terreno de los privilegios, sino en el de los derechos y las libertades de todos. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias. Frente anti-independentista en el Parlamento Autonómico de Cataluña.
PSC, Ciudadanos, PP y Cataluña Sí que es Posible han firmado un acuerdo en el que exigen a Juntos por el Sí y la CUP que respeten los criterios de proporcionalidad en los órganos parlamentarios como la mesa. El PP quedaría fuera teniendo un diputado más que la CUP.
El Gobierno Autonómico de Cataluña admite dificultades para negociar con la CUP.
Aún así ve posible llegar a un acuerdo para iniciar la legislatura y pide tiempo y discreción. Artur Mas firmará mañana el decreto de constitución del Parlamento catalán.
Para el Banco de España, nuestro país ha entrado en un triángulo virtuoso.
Son palabras de su gobernador, Luis María Linde, que sin embargo advierte de que no se debe poner en riesgo la consolidación fiscal, que tiene que ser un pilar básico.
el ministro de Economía dice que este año el paro bajará en 650.000 personas.
El mayor descenso de la historia. También asegura que España creará 600.000 puestos de trabajo en 2015 y avisa de que el principal riesgo es que se reviertan las reformas.
España es el país europeo donde más ha subido la luz desde el año 2008.
Se ha incrementado el doble que en el resto de la Unión Europea. Casi la mitad del recibo corresponde a impuestos, tasas y recargos. Son datos de un informe sobre la evolución del precio de la electricidad.
Detenida en Barajas una joven española que iba a unirse a los terroristas del Daesh.
Tiene 22 años y es de Almonte, en Huelva. Pretendía ir a Turquía para trasladarse luego a Siria. La Guardia Civil la detectó a través de un rastreo de foros yihadistas en Internet.
Localizada una patera con más de 50 inmigrantes al sur de Gran Canaria.
Una embarcación de salvamento marítimo ha salido al rescate. Era buscada desde hace 2 días cuando salió de las costas de Marruecos.
Eslovenia despliega a su ejército ante la llegada masiva de inmigrantes.
En la frontera con Croacia, por donde ayer pasaron unas 8.000 personas, Cáritas acusa a la Unión Europea de desplazar a los refugiados a países pobres con la amenaza de reducirles las ayudas.
La pequeña Asunta estaba sedada cuando falleció.
Sufría una intoxicación grave y su capacidad para defenderse era muy limitada. Había consumido 2 tipos de sedantes, según han declarado los forenses en el juicio por la muerte de la niña.
Deportes, tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, enseguida en la cadena COPE.
A las 9:45, el Barcelona se enfrenta al Bate Borisov y el Valencia al Gante. Además, hoy se ha presentado el recorrido del Tour de Francia del año que viene. Habrá más montaña y más contrarreloj.
Recuerda, Ángel Rubio, los canales de participación y los avisos correspondientes a la tarde de hoy.
Pues nos pueden escribir esos comentarios en facebook.com/linterna, también en Twitter en @linternacope o mandarnos un mail a linterna@cope.es. También sus WhatsApp de audio al 600-544-555. Ya saben que en unos minutos nos pueden seguir escuchando a través de cope.es y en el móvil a través de la opción 1 de la aplicación de COPE.
Recuerda la encuesta de cope.es, Alicia García.
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que la propuesta del socialista Pedro Sánchez de eliminar la asignatura de religión en todos los colegios es inconstitucional. Ahora mismo el 80% de los oyentes que vota dice que sí, que es inconstitucional.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora, la linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Enseguida el tiempo de juego.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio ver mejor.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
El comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, partido, sí.
COPE. Estar informado.
Eso de que hay que parar el cambio climático es una tontería. Si unos graditos más ni se notan. El momento de hacer algo será cuando suba unos 7 grados. Aunque veranito todo el año no está mal. Si acaso el momento será cuando se derrita el polo norte o el sur. Y cuando todo sea un desierto, ¿eh? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF Adena, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
Empieza ya el tiempo del juego, querido Pepe.
¡Hombre, querido Colmenarejo!
Aquí estamos.
¿Cómo estás, hombre?
Estupendamente.
¿Sabes quién tengo aquí? A Maldini.
A Maldini, hombre.
Saluda
Maldini.
A Colmenarejo.
Hola,
Maldini.
Muy buenas.
Buenas tardes, Maldini.
Muy buenas.
Ha venido en directo y todo.
Igualmente, igualmente.
No, desde casa, como siempre. No, no, aquí en el estudio.
Voy a venir aquí siempre. Aquí
en vivo.
Aquí no me pierdo ni uno.
Sí,
aquí.
Señor.
Muy bien.
¿Me dejéis entrar?
Bueno, mañana el Atleti, ¿no?
Bueno, pero han venido unos de la Astana que creo que han venido con los suplentes de los suplentes, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, se han asustado ya.
¿Qué para ellos?
Sí, a ese, se lo pierden.
Claro, muy bien, te dejo, Colmenarejo.
Yo sigo por el otro lado. Castaño, que tenga buen año.
¡Adiós!
Seguimos en el otro lado. A través de cope.es, en internet y en la aplicación móvil de COPE, sigue la linterna por estos canales hasta las 11. Luego a las 11, cuando acabe el tiempo de juego, regresamos a la radio, a la cadena COPE, donde se está emitiendo esos partidos de Champions, el Barcelona y el Valencia. Es la hora confidencial.
Es mi coche nuevo. No vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como siempre, a esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial y también en el blog, en la web, en cope.es. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Oye, Federico, has descubierto que las proyecciones que hace el gobierno salen un poco más altas de lo que se va a ir publicando en la prensa. Por ejemplo, mañana ya aviso que va a haber encuestas mañana, que luego contaremos en el tiempo de la tertulia con la prensa encima de la mesa. Pero que hay proyecciones de fuentes gubernamentales solventes,
sí,
que están un poco más altas de lo que va a aparecer publicado.
Lo que está saliendo publicado es que el PP estaría en torno al 25, 26...
28 algunos, 28, como mucho, incluso, sí, 28 los que se estiran un poco, sí.
De, por cierto, los votos. Los sondeos que tiene el gobierno hablan de entre un 31 y un 34% de intención de voto para el Partido Popular.
Al final del camino.
Al final del camino, sí. O sea, el PP estaría subiendo a una media más o menos de un punto, bueno, podría estar entre un puntito por semana más o menos, o, y bueno, podría estar en esa media si se mantiene la tendencia de subida. Eso es lo que ellos creen. Y tienen estudios que dicen que eso es lo que puede ser. Si eso ocurriera, el abanico parlamentario estaría entre los 40 y los 60 escaños aproximadamente.
140 y 160.
Perdona, eso, 140 y 160.
Sí, depende de donde caiga la circunscripción, el escaño, ya, claro, ya la leidón ahí es la clave.
Esta es la clave, efectivamente, porque con un mismo porcentaje, dependiendo de qué comunidades autónomas haya caído el mayor porcentaje o el menor, pues el número de escaños puede ser uno u otro, o puede estar en ese abanico. ¿Qué significa eso? Pues que, por ejemplo, y esto es lo que dice en el gobierno, si donde más pierde el Partido Popular, aun sacando ese resultado, es en comunidades como Cataluña y Valencia.
Se va a la banda baja del reparto.
Se va a la banda baja del reparto y eso beneficiaría claramente a Ciudadanos. Si el PP consigue mantener algo o consigue crecer un poco respecto a lo que han sido las catalanas y sobre todo lo que fue las autonómicas en la Comunidad Valenciana, consigue recuperar algo de expectativa de voto,
se va al otro
pues
lado.
Eso se puede ir un poco al otro lado.
Sí, pero Cataluña y Comunidad Valenciana, sí, ahí están señaladas en rojo en el Partido Popular.
Son las dos.
Las fracturas más grandes que tiene este momento el Partido Popular.
Te añadiría otra.
Dime.
Madrid.
Ah, bueno.
Porque el Madrid también tiene
un agujero, grieta, que dirían los Lafaes.
Sí, porque el resto están más o menos en porcentajes, en esos porcentajes, y no se está moviendo. pero Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña, bueno, Andalucía, por supuesto, pero bueno, Andalucía ya no cuenta. Esas tres son las que en estos momentos el PPT, porque es donde estaba más, sobre todo Comunidad Valenciana y Madrid es donde estaba más fuerte.
Y se reparten muchos escaños.
Y entonces se reparten muchos escaños entre las dos y el PP ahora podría perder muchos.
Bueno, el PP está con la reunión europea, ¿no, Fernando? Están ya preparando hacer a Rajoy líder europeo, ¿no?
Pero así como suena, ¿eh? No te creas tú que te hablo en broma. Así me lo han dicho hoy, ¿quién puede decírmelo? Quieren que Rajoy ya salte las barreras del campo nacional y juegue en la división internacional.
En la Champions.
En la Champions, por lo menos en la Copa de Europa.
Sí.
Y bueno, pues ahí me dicen, uh-huh. ¿Quién puede decírmelo? Que, a ver, ¿quién puede decírmelo? Me reconoce que, por ejemplo, el discurso de Rajoy el otro día en Toledo fue absolutamente anodino y la presentación mala, así como suena. Porque todo aparecer ahí con el Javier Arenas al lado no, ya no presta. Pero me dicen que el jueves van a hacer una escenografía muy potente con el discurso de clausura del Congreso del Partido Popular Europeo. A la que vienen, por supuesto, todos los que nos podemos imaginar. Empezando por
Merkel
y siguiendo por Sarkozy y completando con Juncker y bueno, pues todos los que y Donald Tusk, uh-huh. En fin, mucho. Pero vamos, que ahí el que va a brillar, y se lo van a permitir además, se lo van a fomentar los demás,
sí, claro,
es Mariano Rajoy, que, bueno, esto le da votos. Sí, hombre, yo creo que las fotos opportunity con los líderes europeos nunca están mal,
sí.
Sobre todo si tú apareces como una especie de super líder dentro de los líderes europeos, que yo creo que es la imagen que quieren fabricar en este congreso, ¿no?
Bueno.
Así que bueno, hombre, pues ahí lo tenemos y yo creo que va a tener su interés y el Partido Popular pues va a centrar muchos cañones en esto, sobre todo porque yo creo que se va a erigir en líder de los, él va a presentarse, quiero decir, una cosa es presentarse, otra cosa es erigirse, claro, el líder del centro derecha frente a la socialdemocracia. Él admite, y en esto coincide por cierto con la estrategia, con la argumentación de campaña del PSOE, en la que hablaremos luego si quieres en la tertulia. Coincide en que aquí solo hay dos opciones, es el PSOE o el PP.
Bueno, que digo que tienes ahí una cosa de cazatalentos, guárdatela para mañana.
Bueno, luego lo contamos. Muchas gracias.
Déjalo ahí, Fernando Jauregui.
No voy a seguir.
¿Has vuelto de Canarias?
Naturalmente, bueno. Y con una cierta ronquera, como ves, pero
ya,
bueno.
Ya, se nota un poco la voz tomada.
Vente, hacía frío en Canarias.
Hacía frío en Canarias.
Ahí me vas a ver esta misma noche, con ronquera y todo.
Adiós, y con Pérez Maura y con Bustos. Adiós, Jauregui.
Adiós, Colmenarejo, viejo.
Adiós. Adiós, Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Otro día te veo también por aquí, que te toca andar.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós. Enseguida, noticias de la cultura de la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
10.000 entradas vendidas en hora y media, para ver la nueva de Star Wars en diciembre. Ya conocemos algún detalle más gracias al tráiler que se ha difundido hoy, Ramón García Pellegrín.
Así de épico suena, Juan Pablo, este nuevo avance del Despertar de la Fuerza, donde sigue sin aparecer Luke Skywalker, lo que está creando mucha inquietud. La película arranca 30 años después de la muerte de Darth Vader, pero el lado oscuro no está finiquitado ni mucho menos. El tráiler comienza con un destructor imperial destruido, donde Rey, hija de la princesa Leia y de Han Solo, busca chatarra para sobrevivir. Se puede ver también al general Dux al frente de las tropas imperiales. Un analista de Morgan Stanley, Juan Pablo, calcula que el taquillazo galáctico puede ser de 2.000 millones de dólares, cerca de los récords de Avatar y Titanic.
Se puede ver el tráiler en cope.es. Antonio Banderas será el detective Mario Conde, creado por Leonardo Padura en el cine.
Así lo acaba de confirmar el escritor cubano en Oviedo, donde recogerá este viernes su premio Princesa de Asturias de las Letras. Leonardo Padura también ha tenido un guiño simpático hacia otro premiado, el director de Los Padrinos, Francis Ford Coppola.
Bueno, yo por si acaso traje un ejemplar del hombre que amaba a los perros para dárselo a Coppola. Nunca se sabe.
Sale a la luz el diario del escritor de la generación del 27, Juan Larrea, con textos inéditos.
Larrea los escribió en el exilio mexicano entre los años 40 y 47. Ahora los publica la Fundación Banco Santander. Isco Jiménez.
Experiencias, sueños, premoniciones, enfermedades. Una suma de crónica intelectual y mística que nos lleva a un Larrea de lo grande y lo pequeño en un diario. También muestra aspectos de carácter optimista y reflexivo del autor cuando rompe con su pasado en Europa y comienza una nueva vida en el nuevo mundo. Una obra que ve la luz por primera vez vez gracias a Gabriel Morelli, catedrático de literatura española.
El diario del Nuevo Mundo es perfecto porque el poeta habla continuamente del Nuevo Mundo, porque se escribe del Nuevo Mundo, porque la visión que tiene él futura está colocada dentro del Nuevo Mundo.
A través de sus páginas somos testigos de acontecimientos que marcaron la obra del autor, como la separación de su mujer o las enfermedades de su hijo Juan Jaime.
Gala Tchaikovsky con el Ballet Nacional Ruso.
Su director, Sergei Radchenko, ha presentado este montaje en memoria de la que fuera su pareja de baile durante 20 años, Maya Plisetskaya. La gira en España pasará hasta el 30 de diciembre por casi todo el país. En Madrid estrenan el 28 de este mes. Escuchamos a Radchenko, director del Ballet Ruso.
Quiero hacer hincapié en lo interesante que es ver el talento de los bailarines españoles más allá de la tradición que tengan. Es muy interesante ver cómo los bailarines españoles que han trabajado clásico están en los mejores ballets del mundo. La riqueza de la danza en España viene dada porque somos un país multicultural.
La Asociación de Orquestas Sinfónicas y la Fundación BBVA se alían en un proyecto solidario.
Un taller musical con el apoyo de Emilio Aragón para personas con discapacidad. Nos lo cuenta Sefi García.
14 orquestas sinfónicas trabajarán con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo un año entero, el 2016, para que 200 músicos y 300 personas mayores de edad con capacidades diferentes elaboren un mosaico que compondrán 14 microcreaciones en torno a la obra de Emilio Aragón.
Lo bonito de este proyecto es que nacerán a partir de la flor más grande del mundo otras 14 flores distintas que van a nacer de la creación conjunta de músicos y de personas con capacidades diversas, y esto es lo apasionante del proyecto.
La música como instrumento de desarrollo y de integración social está en la médula de este proyecto, que tendrá como resultado tangible la interpretación de las piezas en conciertos de abono de la temporada 2017 y una película en la que podremos ver el desarrollo y el resultado de esta experiencia, la primera de estas características que se pone en práctica.
Laura Pausini estará el próximo sábado en el concierto Por Ellas de la cadena 100, Ramón.
Un concierto benéfico con el Palacio de los Deportes de Madrid en el Barclay Car Center a favor de la investigación del cáncer de mama. No queda ya ni una entrada.
Lo nuevo de The Corrs.
El grupo de los cuatro hermanos irlandeses, ya sabes, esas tres chicas y un chico, que vuelve a la carga 10 años después de su último álbum con un nuevo disco que saldrá a la venta el 27 de noviembre. Se llama White Light.
Se cumplen 35 años de dos discos importantes de la historia del rock.
35 años da del primer trabajo discográfico de U2. Se llamaba Boy, con la portada de ese niño guapísimo en la portada de ese álbum. Y 35 años también de esto. The River, el álbum icónico que situó a Bruce Springsteen, al jefe, en la cima del rock and roll.
I come from down the valley where Mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy done.
La linterna sigue encendida en la cadena COPE. Ya saben que en la radio estamos con el fútbol, la Champions, y en internet y en el móvil sigue encendida la luz de la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más, más, más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde que, como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada COPE es más.
Estar informado.
Papá, ¿puedo irme este fin de semana con unas amigas a un concierto?
Vaya preguntita, porque si dices sí, mal, pero si dices no, peor. ¿No estaría genial un cambia preguntas? Que si te preguntan esto, tú haces clic y...
Papá, ¿puedo estudiar más?
El cambia preguntas, qué inventazo. Pero de esto aún no hay.
Lo que sí está intentado es el seguro de hogar de Línea Directa. Porque si te cambias, te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Esto es lo último.
Es lo último del triple plan Citroën. Y es la última oportunidad para llevarte las últimas unidades con un pibe que vale por tres, para todos y sin pagar hasta 2016.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Contamos a esta hora, como siempre, lo esencial de la crónica de la actualidad del martes 20 de octubre. Primer frente no independentista para exigir pluralismo en el Parlamento Autonómico de Cataluña, Alicia García.
Ciudadanos, el Partido Socialista Catalán, PP y Cataluña Sí que es Posible Podemos han suscrito un documento que presentarán mañana en el que reclaman a Juntos por el Sí y a la CUP que respeten los criterios de proporcionalidad en los órganos parlamentarios como la mesa del Parlamento Autonómico de Cataluña, de la que quedaría fuera el PP, aún teniendo un diputado más que la CUP.
El ministro de Economía asegura que el paro este año bajará en 650.000 personas, la mayor caída de la historia.
Y según Luis de Guindos, la economía española creará 600.000 puestos de trabajo gracias a un crecimiento del PIB superior al 3%. El jueves conoceremos la EPA, la encuesta de población activa del tercer trimestre del año.
Eslovenia despliega soldados y tanques en la frontera con Croacia.
Ante la llegada masiva de refugiados a los que está obligando a marchar escoltados, el gobierno esloveno, que ha pedido a la Unión Europea ayuda financiera y policial, no descarta levantar barreras físicas como verjas o muros.
Emitimos la linterna a través de cope.es y del móvil de la aplicación de COPE, y en la cadena COPE en la radio está el tiempo de juego con la Champions, los partidos del Barcelona y el Valencia. Hasta las 9, lo siguiente es la luz de la linterna con Marta. Buenas noches.
Buenas noches.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Encendemos la luz de la linterna hasta las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Vamos a hablar de un libro con fines solidarios que nos va a sorprender. Nos vamos a acercar a la cuarta feria de la educación británica aquí en nuestro país, que organiza el British Council. Va a haber, como siempre, en esta luz de la linterna, espacio para el conocimiento del medio con nuestros expertos Jorge Alcalde y Jorge Olcina. Y habrá, claro, tiempo para las series. Esta vez nos vamos a centrar en las bandas sonoras y hablaremos con uno de los compositores de moda ahora en nuestro país, Federico José. Sí. Además, nos vamos a dar un paseo por los principales museos y terminaremos, como cada día, con lo mejor de los fósforos de Carlos Herrera. Todo esto a la luz de la linterna. Muchas veces, como lectores que somos, nos gustaría cambiar la historia de un libro, aportar opiniones, tener información adicional o saber lo que pudo haber sido de aquel personaje desaparecido. Pues bien, todo esto lo podemos hacer en el libro del que vamos a hablar ahora. Sonrisas de cartón es un proyecto de Roberto Alcalde, un estudiante de medicina de 23 años, que ha escrito un libro que a la vez es proyecto solidario y que está en busca de editor para poder salir a la luz. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿En qué consiste Sonrisas de cartón?
Bueno, pues Sonrisas de cartón es una novela que está finalizada y que buscó una editorial por la red para donar íntegramente pues los beneficios de autor a niños con cáncer y mujeres víctimas de la violencia de género. Entonces, ese es el principal objetivo, encontrar una editorial seria y comprometida que decida apostar por un escritor joven.
¿En qué momento se te ocurre este proyecto, Roberto?
Pues se me ocurrió este proyecto porque las redes sociales ahora mismo están en auge y es una forma bastante pues interesante de acercar una historia a lo que es el lector, sobre todo para la conciencia social. Uh-huh. Y era una forma distinta de dar a la luz pues lo que es una historia que es dura y a la vez tierna. Uh-huh.
¿De qué manera pueden intervenir los lectores en la creación de este libro?
Pues mira, los lectores podrán intervenir en ciertas escenas que son más o menos secundarias, porque como la historia está finalizada, tampoco se puede cambiar del todo el argumento principal. Tiene que ir siempre en un orden. Sí que es verdad que se podrá cambiar, pues por ejemplo, la música que escucha el protagonista, los lugares que visita, incluso ciertos diálogos.
Uh-huh. El objetivo principal de este proyecto, por ahora, es buscar ese editor, ¿no?, que lo haga realidad y que lo haga llegar a más personas. Pero, ¿qué otros objetivos buscas, Roberto, con esta iniciativa?
El objetivo principal es la conciencia social. Son temas que ahora mismo, pues, la sociedad sí que es verdad que lo está viendo constantemente en los medios de comunicación, pero no los vive de cerca. Entonces, sí que es verdad que mi intención es atrapar a los lectores para que vean esos problemas más de cerca.
Uh-huh. Roberto, ¿se han interesado ya por este proyecto?
Sí. Ahora mismo nos sigue, por ejemplo, en Twitter AEC Cádiz, nos ha retuiteado la Fundación Teodora, también estamos hablando con AEC Madrid y además otros medios de comunicación también nos están escribiendo por mail. Entonces, pues bueno, a ver por dónde sale y si conseguimos que vaya todo bien.
Bueno, Roberto Alcalde Susi, escritor de Sonrisas de Cartón, es el libro que está buscando un editor y que todos los beneficios irán pues para aquellas personas que sufren cáncer o también violencia de género. Muchísimas gracias por estar en la linterna y que tengas muchísima suerte.
Vale, muchas gracias. Hasta luego.
Adiós. Hablamos de conocimiento del medio una semana más y aprovechamos que la semana pasada pues se estrenó en España la película The Martian. La protagoniza Matt Damon, que interpreta a un astronauta que se ve atrapado en el planeta rojo. Vamos a conocer las características de este planeta de la mano de nuestros dos expertos. Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Jorge Alcina, catedrático de Geografía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
No sé si habéis visto la película, ¿la habéis visto o no?
Todavía no.
Todavía
he tenido
no.
la
¿No?
suerte
bueno,
yo tampoco. Bueno, de leer el libro. No sé si la suerte, porque bueno, es un poco pesadito en algunas... episodios, pero muy científico. Sí que tiene muchísima base científica, no en vano el autor de la novela y del guion de la película es un informático, es un buen conocedor de la ciencia que hay detrás de esta futura expedición, todavía de ciencia ficción, pero dentro de poco será real, a Marte, con seres humanos y de los problemas que pueden derivarse si alguien tiene que sobrevivir allí.
¿Cómo es esa atmósfera de Marte? A ver, Lucina.
Bueno, pues es una atmósfera muy distinta a la terrestre, ¿no? Por eso las imágenes que hemos visto de la película, los cortes que ya nos han adelantado en la televisión, pues vemos siempre que el protagonista Matt Damon va con una buena escafandra, ¿no? Y para poder respirar oxígeno, porque en la atmósfera de Marte hay muy poco oxígeno, está compuesta básicamente por dióxido de carbono en un 95%, tiene un 3% de nitrógeno y un 1% un poquito más de argón, ¿no? Nada que ver con la atmósfera terrestre, donde el nitrógeno y el oxígeno son los componentes fundamentales. Por lo tanto, es una atmósfera muy ligera, es una atmósfera que apenas pesa sobre la superficie, digamos, de Marte, ¿no? Y por eso, bueno, pues se hace muy poco respirable el poco aire, la poca porción de oxígeno que puede haber allí.
Es impracticable para respirar, evidentemente, e incluso una curiosidad, que eso sí que... Aparte de que aparece en la novela y espero que en la película, ocurre realmente en los planes de la NASA para colonizar Marte. Como no hay oxígeno suficiente en la atmósfera, no se puede producir la combustión habitual de los cohetes. Uh-huh. Necesitan, entre otras cosas, oxígeno para generar la combustión. De manera que tienen que llevar su propio oxígeno, su propia factoría productora de oxígeno, que les permita hacer las tareas de aterrizaje en Marte con seguridad. Precisamente ese es uno de los truquitos, no desvelamos nada, esto no es spoiler, aparece en la primera página de la novela, uno de los truquitos que utiliza este astronauta que queda perdido para poder respirar, es aprovechar ese oxígeno artificial, entre comillas, sí, fabricado ex profeso, para los propulsores de las naves.
Claro,
que le
pero entonces
ahí.
Si lo consume él, cuanto más consume, menos posibilidades tiene de volver a casa, ¿no?
Esa es una de las claves que tiene que calcular y para eso los científicos.
Yo
como
no he visto
Jorge,
la peli, no he visto la peli, pero bueno, lo tiene complicado, sí. Lo tiene complicado.
Los científicos son muy listos, como y Jorge Orcina sería capaz de hacer los cálculos de cuánto oxígeno consume un ser humano y cuánto te queda y cuánto tiempo falta para la próxima misión y entonces cuánto tienes que respirar al día. Sí, eso lo calculan
angustia,
ellos y son capaces de sacarlo.
No, hay otro dato también muy importante, ¿no? Así como nuestra atmósfera terrestre, esta capa que nos envuelve, que muchas veces se dice, pero es verdad, ¿no? Es la que nos da la vida porque tiene una temperatura media de 15 grados centígrados, por tanto, se hace posible la vida de los seres sobre la Tierra. Sin embargo, allí en Marte, Marta, la media de temperaturas de la atmósfera de aquel planeta es de menos 46 grados
Madre
centígrados.
¿No? O sea, claro, todo lo opuesto a Murcia.
Estamos,
¿no? O sea,
más alejados del Sol. Solamente, bueno, pues hay momentos del año, lo que llamaríamos el verano de Marte, donde la temperatura puede llegar a un máximo agradable de 20 grados centígrados, ¿no? Pero, por contra, en invierno puede tener mínimos de hasta menos 87 grados centígrados.
Qué
que,
barbaridad.
Bueno, son temperaturas que aquí, bueno, pues en la Tierra muy puntualmente a veces se han intentado registrar.
Ah, sí, pero se ha dado. A mí me parece una barbaridad.
No tanto, pero sí. En las zonas de Siberia en la propia Antártida se han llegado muy puntualmente a ese tipo de temperaturas, ¿no?
Vamos a cambiar de tema, aunque vamos a seguir hablando de cine. Mañana, 21 de octubre de 2015, es exactamente la fecha a la que viajaban Marty McFly y Doc en Regreso al Futuro. ¿Se han cumplido algunas de las predicciones que hacían en la película?
Muy pocas.
Bueno,
¿no?
yo estoy esperando todavía mi monopatín, este aeropatín.
Sí.
El aeropatín.
Ese es, hay un prototipo.
¿Hay
este
prototipo?
Aeropatín existe. Un prototipo ya diseñado, no comercializado, no sé si muy seguro. Se acerca en sus mecanismos de actuación, es decir, cómo se utiliza la gravedad, el centro de gravedad del cuerpo y los movimientos pendulares de un ser humano cuando se mueve en una atmósfera, en un entorno de gravedad como la Tierra, se parecen a estas Segway, estas especies de monociclos con ruedas que vemos por las ciudades, que uno va sentado, va de pie en ello y lo va moviendo con el movimiento del cuerpo.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, es un prototipo solamente. Yo creo que de aquellas previsiones de la película, si las vemos muy laxas, es decir, si entendemos que, por ejemplo, una de las previsiones eran unas pseudo-robots que eran capaces de ir a los lugares donde se producían las noticias y retransmitirlo en directo, y eso entendemos que puede ser los actuales drones, pues sí, se han cumplido. Pero la mayoría, evidentemente, eran imaginación. ¿Qué es lo bueno que tiene la imaginación de la ciencia ficción? Nadie puede prever lo que va a ocurrir en el futuro. Nadie pudo pensar que iban a hacer Internet 50 años antes de que naciese Internet. Y nadie pudo pensar que iba a existir la energía fotovoltaica 50 años antes de las primeras células fotovoltaicas. Eso es lo bueno que tiene el avance científico.
Sí. No, y luego la pieza clave de aquella serie, ¿no? De películas,
sí,
que era el viaje a través del tiempo, pues eso tampoco se
ha
conseguido. Por lo menos tal y cual como nos lo muestra la película, ¿no? A través de un coche que va hacia el futuro, hacia el pasado. Pues eso tampoco.
Antes de que acabemos con este espacio de conocimiento del medio, me gustaría que valorase si realmente en España reciclamos bien o no en materia de aparatos electrónicos o de electrodomésticos y más. ¿Dónde va todo esto? Todo lo que desechamos en casa.
Pues mira, Marta, tendría que ir a sitios autorizados, a vertederos que realmente estuvieran homologados, porque desde el año 2005 tenemos una obligación, desde Europa nos vino una directiva que nos obliga a reciclar, ¿no? Y al menos nos dice que tenemos que reciclar un 80% de los componentes de estos electrodomésticos, ¿no? Bueno, pues la realidad es que diferentes estudios, reportajes que se han hecho, investigaciones, por ejemplo, el último informe que ha llevado a cabo la Interpol y la Universidad de las Naciones Unidas, está hablando que un 80% de esos residuos aquí en nuestro país acaban descontrolados, es decir, acaban en sitios que no deberían acabar.
Y no es baladí el problema, porque realmente cuando hablamos de basura electrónica estamos hablando de cualquier componente, casi cualquier cosa que tenga cable o pantallita, cualquier componente, desde un teléfono móvil, un transistor de los antiguos, hasta un aparato de diagnóstico por imagen médica,
sí.
Y que en muchos casos, aparte de los componentes plásticos y metálicos y de minerales que incluyen las baterías y que pueden ser pues evidentemente tóxicos y muy perjudiciales para el medio ambiente, a veces han estado en contacto con radiación, por ejemplo los elementos médicos, o con sustancias químicas de alto peligro. Y por eso es por lo que los fabricantes primero y los estados están obligados a reciclarlo. Los fabricantes tienen la obligación,
sí, por
ley, como,
¿no?,
decía Jorge, de reciclar estos. Y de hecho pagamos por ello. Hay un canon que pagamos por todos los productos electrónicos cuando compramos en el mercado para que sea reciclado. Pero la realidad es que, como decía Jorge, el 80% de los casos se pierde en cadenas ilegales y a saber dónde va a parar.
Sí.
Tenemos que dejarlo aquí. Jorge Olcina, catedrático de Geografía. Gracias, como siempre. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta
un fuerte abrazo.
Hasta la próxima, Jorge. Y también a ti, Jorge Alcalde. Gracias, director de la revista Q.
Abrazo.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Desde ayer se celebra en Madrid la cuarta Feria de Educación Británica que organiza el British Council. Mañana estará también en Barcelona. En la feria, dos de las mejores universidades del mundo, Cambridge e Imperial College de Londres, van a buscar talento en nuestro país. Estos son solo dos de los más de 50 centros educativos británicos que participan en esta convención. Carolina Jiménez es la responsable de Educación Superior del British Council. Buenas tardes, Carolina.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo han ido estas dos jornadas de la Feria en Madrid?
Pues la verdad es que estamos encantados, muy positivas. Hemos tenido muchísimo público y las universidades estaban francamente encantadas.
¿Qué tipo de alumnos buscan estos centros en nuestro país, Carolina?
Pues buscan chicos que tengan entre 17 y 18 años y que, o más mayores si quieren hacer un posgrado, pero principalmente es alumnos que buscan un grado en estas épocas del año. Y realmente lo único que buscan es que tengan motivación y ganas de aprender. No piden mucho más. Además, es curioso que en general la Universidad Británica valora mucho al alumno español porque siempre me comentan lo mismo, que es un alumno preparado, que es un alumno que funciona muy bien.
¿Cuán importante es tener una titulación internacional?
Cada vez más. Hace unos años, nosotros llevamos 4 o 5 años organizando esta feria, y hace unos años la razón por la que los chicos iban al Reino Unido era principalmente aprender inglés. Pero ahora es realmente porque aumenta sus perspectivas de empleo, de encontrar empleo. La tasa de empleo de las universidades españolas, de británicas, está en torno al 92%. Es elevadísima. Uh-huh. Y son datos a los 6 meses de terminar los estudios. Es decir, yo creo que buscan empleo y la proyección internacional que le da una universidad británica pues es elevada, y esa es el principal factor por el que los alumnos buscan el Reino Unido.
Carolina, ¿cuál es el nivel de inglés que tenemos en España?
Va mejorando. Leo muchos informes y algunos dicen que sí, aún estamos a la cola. La verdad es que ha mejorado muchísimo, y a pesar de lo que se diga, los programas bilingües de los centros y de las comunidades han hecho que mejore claramente el nivel de inglés. Para ponerte un ejemplo, en esta feria principalmente vienen alumnos con un inglés magnífico. Son bilingües, son muy buenos alumnos los que vienen a vernos. Pero también vienen chicos de colegios públicos. Y hace unos años nosotros teníamos que poner traductores para ayudarles en la conversación. Ahora no. Ahora vienen chicos de colegios públicos de Madrid, en este caso, y supongo que mañana de Barcelona, y se entienden perfectamente y pueden acceder a una universidad directamente desde el bachillerato sin tener que mejorar su inglés. Uh-huh. Eso es un punto elevadísimo. Eso no pasaba hace 10 años.
¿Qué se van a encontrar mañana aquellas personas que se acerquen a la feria en Barcelona?
Pues se van a encontrar 41 universidades. Entre ellas, tengo que decirlo, lo siento por las otras 39 o 40, que entre ellas está Cambridge, porque Cambridge no va a ferias. Cambridge y Oxford no necesitan reclutar, no necesitan venderse. Sin embargo, van a una feria tradicionalmente en Europa, que es Alemania, y a partir de este año esperamos contar con ellos en Madrid y en Barcelona de manera tradicional. Y eso nuevamente es un indicativo de la calidad del alumnado español que va a las universidades británicas. Y cuando digo calidad, digo por actitud. No necesariamente buscan alumnos, en el caso de Cambridge sí, Oxford también, Imperial King, las top, pueden elegir y piden buenas notas. Pero tenemos universidades a las que se puede ir desde un 6.5 de bachillerato. Normalmente, algunas sí, pero normalmente no piden la selectividad porque su forma de selección es otra, es más personalizada. Entonces, si los chicos tienen un nivel de inglés mínimo B2, mejor C1, y quieren ir, yo lo único que les digo es cualquiera puede. Hay medios económicos para ayudarles y la proyección internacional, pero sobre todo la madurez que van a adquirir, es muy, muy diferente.
Carolina Jiménez, responsable de Educación Superior del British Council, gracias por haber estado en la linterna de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Es tiempo de hablar de series. Iván Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Vamos a hablar de series, pero nos vamos a centrar sobre todo en la música que llevan esas series, que a veces es, bueno, a veces no, es casi igual de importante que la trama que nos suelen mostrar. Y hablamos para ello con Federico Jusiti, que es compositor de música en películas y también en series como Isabel o Carlos, Rey Emperador. Federico, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
¿Qué te traes entre manos en estos momentos? ¿En qué estás trabajando?
Hablando de Carlos, estoy trabajando en el capítulo 14 de Carlos y estoy trabajando también en un proyecto que está ligado a estos dos que mencionaste, que se llama La Corona Partida, que es un capítulo intermedio, un capítulo en la historia, digamos, intermedio entre el reinado de Isabel y Fernando y el de Carlos, que es ese momento en la historia en donde por un lado teníamos a Fernando de Aragón y por el otro lado a Felipe, con grandes conflictos, por eso se llama La Corona Partida, ¿no?
¿Cómo es ese proceso de creación? Es decir, uno se sienta y ¿cómo comienza? ¿Cómo se inspira?
Bueno, mira, puede ocurrir de tantas maneras, te diría, como proyectos yo he tenido, pero a grandes rasgos puede ocurrir que el compositor se ponga a trabajar a partir del guión y que entonces le pueda dar al director ideas y a lo mejor algunas maquetas o pequeñas grabaciones, digamos, de lo que va a ser, borradores de lo que va a ser la música. Esto es interesante porque le permite al director tener alguna idea de cómo va a sonar su película a la vez que la está rodando, a la vez que la está filmando. Y por supuesto, una vez que la película está filmada y está terminada de editar, estas músicas se tienen que reescribir, reajustar y orquestar a los tiempos de la imagen y a los tiempos de los cortes. Y la situación contraria es que te llamen a escribir la música de una película que ya se terminó, que se terminó de editar y que tienes un mes para hacerla. Entonces ahí te sientas al piano e imploras que te venga alguna buena idea porque tienes muy poquito tiempo. Pero bueno, esos son como los extremos, ¿no? Y todas las situaciones intermedias. Y en el caso de las series, como Isabel y como Carlos, es un trabajo más a largo plazo, en el sentido de que son personajes que conocemos y que hacen, por ejemplo, como Isabel, un recorrido enorme, ¿no? Desde su adolescencia, digamos, hasta su final, y entonces habla mucho con los directores o con los productores de cómo va a ser este personaje, de si este personaje lleva asociado un leitmotiv, ¿no? Una melodía, un motivo musical que la va acompañando durante todo el arco de su personaje, de toda la serie, y cómo a la vez que este personaje va creciendo y evolucionando, cómo va evolucionando su motivo musical o la música que le acompaña.
Y Federico, ¿cómo imaginas la banda sonora, por ejemplo, de una serie histórica como Isabel, ¿no? Porque has hecho otro tipo de serie, Bajo Sospecha o Refugiado, Gran Reserva, pero ¿cómo es imaginar una banda sonora así tan histórica?
Bueno, yo creo que está bueno instalarse en, así como los actores que se enfundan en esos trajes que deben ser sumamente incómodos, el músico también de alguna manera tiene que instalarse en esos espacios, en esa forma de hablar, que evidentemente es distinta Refugiados o Bajo Sospecha de Isabel o de Carlos, y entrar en esa convención, en el dramatismo que había. A mí me resulta muy útil no solo leer todos los guiones y tener conversaciones con los directores de la serie, sino pasear por los decorados, ver a lo mejor el trabajo que están haciendo con las ropas, si hay locaciones, si hay sitios, digamos, bueno, en este país están los castillos y las iglesias donde ocurrían estas cosas, además muy cerca hay veces de Madrid, con lo cual a veces puedo hasta hacer un viaje y darme un paseo por los mismos sitios en donde están ocurriendo desenlaces de las series. Entonces todo eso contribuye a instalarse en ese código, que evidentemente es distinto al de Gran Reserva o al de una película contemporánea.
Federico, ya para terminar, ¿cuál es el nivel de los compositores de series y películas en España? ¿Hay buen nivel o nos falta todavía?
No, yo creo que hay un nivel fantástico en España. Y de hecho en los últimos años fue creciendo mucho, porque es cierto que la tele durante algunos años, o por lo menos en mis primeros años en viviendo en España, que ya llevo como 16 años, era como, bueno, el hermanito pobre, ¿no? Entonces se invertía menos tiempo, menos dinero, menos mimo, pero ya no es así, ya todas las series tienen una música muy trabajada y muy elaborada, y de hecho, los compositores españoles están no solo trabajando muy bien en España, sino que están trabajando para el mundo, y eso es una prueba, digamos, inconfundible, que la cosa marcha.
Federico Jusit, compositor de series como Isabel o Carlos, Rey Emperador, y además de películas, de un montón de películas como El secreto de tus ojos, Felices 140 o Exodus. Gracias, Federico, que vaya también. Es tiempo ya de pasearnos por algunos de los museos del país. Isco Jiménez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Más de un centenar de obras del genial artista abstracto Kandinsky cuelgan de las paredes del centro, Centro Cibeles.
Pues la exposición abarca cuatro décadas de la evolución de este artista, desde las primeras obras figurativas hasta sus experimentaciones de abstracción y color. Se puede disfrutar hasta el próximo 28 de febrero y para su comisaria Ángela Lampe, la exposición está concebida como una retrospectiva que permite hacer un recorrido entre lo artístico y lo espiritual.
Esta exposición es una retrospectiva íntima de Kandinsky. Nuestra colección es un fondo procedente de las propias obras del artista, de las que nunca se quiso desprender en toda su vida.
Y muy cerquita del Centro Cibeles, en el Museo Reina Sofía, se puede disfrutar de una exposición dedicada al artista holandés Constant.
Nueva Babilonia, así se llama la muestra, que se centra sobre todo en la concepción del artista, la concepción que el artista tenía de la ciudad del futuro. Constant elaboró durante más de 20 años maquetas, pinturas y dibujos que mostraban su idea de esa nueva ciudad. Se han cedido 65 obras para difundir este proyecto y además artistas y arquitectos ya han mostrado un cierto interés en los últimos años.
Es una obra de su tiempo, es una obra de una sociedad que ya no cree en muchas de las promesas de la modernidad, la sociedad que trabaja en los años 50 y 60 y que busca fuentes de inspiración en lo popular, en lo primitivo.
Terminamos en Zaragoza. Allí se pueden ver mantos de la Virgen del Pilar del siglo XVIII al XX.
Se muestran 36 piezas, entre ellas la donada por la reina María Cristina que acompañó al rey Alfonso XIII en su fallecimiento. Son, como digo, 36 piezas reunidas por primera vez todas juntas. La más antigua es de 1762 y la más moderna de 1920. La exposición estará hasta los próximos 10 de enero y Manuel Amor es el vicario general de la Archidiócesis de Zaragoza.
Un objeto que ha estado en contacto con la Sagrada Columna, a la que nosotros la tenemos como pilar, como fortaleza, como fuente de fe, de esperanza y de caridad.
Isco Jiménez, hasta la próxima semana.
Un placer.
Como siempre, al terminar La Luz de la Linterna, vamos a hacer un repaso de lo mejor de los fósforos de Herrera. ¿Qué vamos a repasar hoy, Javier Fernández Bar Domingo?
Pues se supone que se iba a repasar el momento en el que se te rompe el pantalón, Marta, pero al final los fósforos de Herrera acabaron siendo de todo tipo de momentos incómodos. Yo me quedo con el de María José. Te cuento la historia. María José le preparó la cena a su marido, el menú, huevos fritos con bacon, total que al marido mientras cena en el sofá se le cae un trozo de bacon justo en la entrepierna, o eso pensaba María José.
Y voy con los dos dedos, lo voy a coger el bacon y dice, ay, ay, y digo, pero bueno, ¿qué es lo que te pasa? Dice, pues que me has cogido un huevecillo. Claro, como no llevaba cartoncillo.
Claro. Madre mía. Para terminar, Javier, también Herrera, ¿no? Que los lee muy bien los mensajes.
Sí, que lee muy bien los mensajes. La historia es de un cuñado, una cuñada, una bragueta rota, bueno.
Mi cuñada, de rodillas, dándome unas puntadas en la bragueta y rompiendo con los dientes el hilo sobrante. Sí. Y en esos momentos entra mi suegra a la habitación. Ahora explica esta situación a la suegra y a la mujer.
Menuda situación. Mañana más fósforos con Carlos Herrera de 10 a 11, como siempre. Lo repasaremos también en La Luz de la Linterna, que termina aquí. Un saludo de Marta Ruiz. Continúa ahora con Juan Pablo Colmenarejo a través de cope.es, la aplicación de Cope en el móvil, con la reunión del equipo económico.
La Linterna. Colmenarejo. Cope. Estar informado.